Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de la relación entre el nuevo gobierno y el nuevo Congreso que se posesiona este 20 de julio. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 17 de julio. Este lunes festivo se instala el nuevo Congreso, que tendrá varias particularidades. Hay muchos novatos, el grueso de congresistas tiene entre 41 y 60 años, habrá 85 mujeres legislando, 4 menos que el periodo pasado, y la oposición va a ser vistosa. Solo en el Senado puede tener 34 de 103 curules. Ah, bueno, y las figuras de las antiguas FARC pues no van a tener curules ya. Además, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella va camino a tener mayorías. Sin ser respaldado por ningún partido político, puede lograr unos 67 votos en Senado. Y eso que se peleó de frente con el partido mayoritario de la derecha, el Centro Democrático, por la presidencia del Senado. Es en esa movida que Abelardo de la Espriella marca el tono de su relación con el Congreso, empoderando a amigos en otros partidos para competir con los liderazgos ya establecidos y pateando así el tablero de los acuerdos. Hablamos de lo que veremos el 20 de julio con Ever Mejía, el periodista que va a ser los ojos y oídos de La Silla Vacía en el Congreso. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
Abelardo de la Espriella versus el uribismo no estaba en el bingo de nadie durante la composición del nuevo Congreso. Y eso tiene que ver con que el presidente electo le dio el guiño a Alfredo de Luque, que es senador de la U y también amigo de él, para ser presidente del Senado. Y se suponía que esa presidencia, pues, que es el cargo más importante de esa corporación, iba a ir al Centro Democrático por ser el partido mayoritario de la derecha. ¿Por qué va a ser Alfredo de Luque, si nada cambia, el presidente del Senado?
Bueno, Tati, tiene razón en que esa relación entre el presidente de derecha y el partido de derecha mayoritario no está siendo nada armónica. Abelardo decidió jugar con un aliado que lo acompañó desde primera vuelta y no con el partido del expresidente Uribe. Y le dio ese guiño a Alfredo de Luque porque es cercano a su estratega de campaña, Carlos Suárez. De hecho, en la campaña del Senado, Suárez donó 11,5 millones en especies a de Luque. Pero además, de Luque y Abelardo son amigos desde épocas universitarias, como parche de costeños en Bogotá. Recordemos además que de Luque fue el único senador de la U que apoyó a de la Espriella desde primera vuelta.
Y porque Abelardo, en esa lógica de pagarle bien en el gobierno a quien lo apoyó en campaña, pues no se decantó por alguien de Salvación Nacional, que en la práctica es el único partido que respalda el presidente electo.
Pues la U, el partido de Luque, tiene 8 senadores, el doble de los que tiene Salvación Nacional. Y el senador Guajiro tiene mejores relaciones con la clase política que las que puede tener Enrique Gómez, el senador electo y director del partido de Abelardo.
Que además, pues siendo justos, el señor ya tiene a su hijo de jefe de gabinete y a su hermano de ministro de Hacienda, entonces pues ya demasiado.
Sí, sí. Y además lo que hemos visto en esta semana es que Abelardo está empoderando políticos en todos los partidos. De Luque en la U, que le planta un liderazgo a la gobernadora Dilian Francisca Toro. En cambio, Radical Los Char ganan fuerza frente al ala vargalleristas. Y en el conservador, Efraín Cepeda, el presidente, está tomando un nuevo aire cuando ya venía desgastado por los malos resultados que tuvo en las elecciones al Congreso.
De todos modos, ninguna de estas movidas está teniendo en cuenta algo que durante muchos años los políticos de derecha tuvieron en cuenta hasta este momento, y era la palabra de Álvaro Uribe. Y es que Uribe está muy ofendido, Ever. O sea, tú ves su Twitter y el señor llevaba varias horas del jueves trinando contra Alfredo de Luque y defendiendo a su candidato, el senador Honorio Enríquez.
Sí, Tati, y es que puede ser leído como un reto Uribe, no solo porque le da el guiño a otro partido y no al de Uribe, que es el más grande de la derecha, sino porque eligen a Alfredo de Luque, que es cercano a Carlos Suárez, con quien Uribe ha tenido choques públicos. Carlos Suárez fue el estratega de la campaña de Abelardo. Uribe lo ha llamado bandido y lo ha acusado de emprender una campaña sucia en su contra. Suárez lo ha llamado hasta fósil al expresidente.
Okay.
Y bueno, en esa disputa por la presidencia del Senado, Uribe está encendido y le ha sacado en cara de Luque varios votos positivos a favor del gobierno Petro, como fue la paz total. Aunque de Luque dice que nunca fue petrista, sino que fue un opositor racional. Y Uribe lo que quiere es que el presidente del Senado sea el costeño Honorio Enríquez, de su entera confianza. Allí el argumento principal es que el Centro Democrático tiene 17 senadores y es la bancada mayoritaria de gobierno. El uribismo insiste en que va a llegar hasta el final y puede ser un escenario similar al de Iván Name y Angélica Lozano peleando entre los verdes por la presidencia. Pero esta vez el voto finish será entre dos derechas.
¿Y de quién o quiénes va a depender ese voto finish final? ¿Cómo están las cargas ahorita?
Tati, saquemos cuentas. La ventaja obvia la tiene de Luque, pues tiene a la U, que son 8, más Salvación Nacional, que son 4, Cambio Radical son 7, El Conservador son 10, y ahí ya tendría 29 votos fijos. El Centro Democrático tiene 17 votos de su bancada. Los que faltan son los liberales, que tienen 13 senadores que están divididos entre opositores a Petro y ex aliados petristas. Y también está el Partido Cristiano Mira, que tiene 3. Ahora, si no hay acuerdo entre Abelardo y el uribismo, el fiel de la balanza puede ser el Pacto Histórico en ese voto finish, pues tiene 26 senadores. De hecho, ya el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, dijo que si el Centro Democrático se va a un voto finish, eso implicaría que estaría en una alianza con el Pacto Histórico, lo cual ideológicamente no tendría sentido. Sobre ese escenario ya están difundiendo todo tipo de versiones. Primero en medios se dijo que Marta Peralta, aliada del pacto, se reunió con Honorio Enríquez, algo que desmintió el Centro Democrático. Ahora es Uribe quien dice que Peralta se reunió con De Luque.
En la presidencia de la Cámara, que es el segundo cargo más importante del Congreso, el uribismo se supondría que tendría otra carta, que era Daniel Briceño. Pero la presidencia de la Cámara va a ir para Partido Conservador, entonces los uribistas se van a quedar sin el pan y sin el queso.
Tati, es que en el uribismo nunca se planteó que irían por la presidencia de la Cámara.
Wow.
Fue el gobierno de Abelardo el que puso a sonar el nombre de Briceño.
Oh.
O sea, Abelardo puso los nombres de los presidentes que él quería para Senado, con su amigo De Luque, y para Cámara con Daniel Briceño, que es del Centro Democrático. Y eso en el uribismo no gustó nada. Primero, porque ellos no tomaron esa decisión y ven que Briceño representa más a Abelardo que al Centro Democrático.
Pero igual estaban celebrando que él fuera el congresista más votado del país hace literalmente 3 meses.
Sí, Tati, pero después, en la campaña, antes de primera vuelta, Briceño cuestionó muy duro a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, y eso provocó una desbandada hacia Abelardo, lo que causó malestar interno. Entonces, lo que ha planteado el uribismo es que ellos ponen todas las fichas por la presidencia del Senado y no por la de Cámara. Y entonces ahí aparece el Partido Conservador, que en los acuerdos entre esos partidos se quedó con la presidencia de la Cámara. Ahí hay una disputa interna entre 3 aspirantes, que son Nicolás Barguil de Córdoba, Julio Roberto Salazar de Cundinamarca y Delcy Isaza de Tolima.
Ever, por años se ha visto que el gobierno de turno pues le da guiños y se mueve para que uno u otro congresista termine en la presidencia de Cámara y Senado y pone a quien le plazca. Por ende, lo que está haciendo Abelardo de la Espriella no es en sí nuevo, y el Congreso a veces le camina al gobierno de turno y a veces no. Lo diferente acá es que toda esta movida está pasando de frente en las redes y frente a cámaras de celulares y de televisión, y ya no es un secreto a voces como era antes. ¿Qué nos está diciendo esto tan evidente a la luz de lo que plantea Abelardo de la Espriella que va a ser su relación con el próximo Congreso?
Tati, 2 cosas. Los partidos tradicionales que Abelardo criticó en campaña le están caminando firmes a él que está en el poder. Y pues eso es una prueba a la independencia al Congreso. Ya los godos están con Efraín Cepeda, podrían tener una cuota en el gabinete en el Ministerio de Cultura. La U tiene una ministra de su línea, la de Tecnologías. Y en Cambio Radical, con la Casa Char, que tiene ministra de Transporte y un aliado en el Ministerio de Comercio, que es Mauricio Gómez, también cercano al Partido Liberal de César Gaviria. Pero por otro lado, esta situación también muestra fragilidad en la gobernabilidad. Abelardo no se ha posesionado, es el momento de luna de miel por su reciente triunfo y ya tiene peleas con los partidos de su coalición. Ante el menor inconformismo de los partidos aliados por burocracia o acuerdos, la coalición se pondrá a tambalear. Y pues Tati, también es llamativo que hasta ahora no ha habido un encuentro entre Álvaro Uribe y Abelardo, siendo tan amigos en el pasado. Recordemos que Uribe, siendo enemigo de Petro, se reunió con él arrancando su mandato. Eso, con su aliado Abelardo, todavía no ha pasado.
Quedan 3 días entonces para la posesión del nuevo Congreso. Veremos qué sucede. Ever Mejía va a liderar el cubrimiento de la silla vacía este lunes festivo. Gracias por volver y bienvenido a Bogotá.
No, gracias a ti por la recepción, Tati. Un abrazo.
Y arranca el día con estas movidas. Sigamos con estas designaciones en el Congreso, porque el uribismo, en retaliación con todo lo que hemos contado en este episodio, pues se quedó con la Secretaría de la Comisión Segunda del Senado, en la que estaba un cuñado de Alfredo De Luque. Otro cargo importante para las cuotas de los políticos es la Dirección Administrativa de la Cámara. A ese cargo quería llegar Diana Morales, que es la saliente ministra de Comercio, como cuota del Partido Liberal. Pero la votación a hoy se está inclinando a que en el cargo se quede John Ramírez, que es de la U y es el actual director. y presidencias de las comisiones, pues básicamente en Senado y Cámara todo está truncado por esta pelea por la presidencia de cada corporación. Pero tranquilos, que les contaremos el minuto a minuto. Este lunes festivo 20 de julio tendremos cubrimiento en todas nuestras plataformas de todo lo que sucederá en el Congreso, desde las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro, su último discurso ante el Congreso y la posesión de los nuevos congresistas. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos la próxima semana.